la finalidad mía era buscar fábricas venezolanas que tuvieran la capacidad de realizar las licencias de Dior.
No saben, más bien hacia qué está pasando en París, los desfiles aquí, esto. No, señores, vivimos en un país que fue increíble, o sea, cuando tú dices, y lo repito con orgullo, que el primer país fuera de Francia donde estuvo el señor Christian Dior fue Venezuela, es una cosa para la gente que está en la moda alucinante.
Yo creo que las mujeres vinimos al mundo con la función más grande, que fue procrear. Y en el Día de la Mujer quiero en este podcast felicitarla. Me da mucha emoción. Me fui a oír la charla de mi hija. No sabes el orgullo que sentí porque nunca la había visto en eso. Pensé en mi papá, que era médico. Pensé en mi mamá, que era enfermera. Y yo dije, sí, los genes son increíbles.
Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast. Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la industria de la moda en Venezuela. Para esta semana, hoy inauguramos una miniserie en este podcast hablando y honrando a las mujeres que lideran a la industria de la moda venezolana. Para abrir, empezamos con Aura Marina Hernández. Como antes la mencionaron en un episodio de este podcast, el Hada Madrina de las Relaciones Públicas en Venezuela. Aura Marina, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, encantada de compartir este ratico contigo.
Gracias, Blue. Primero quería comenzar preguntándote, ¿qué es la moda para Blue?
Bueno, yo creo que la moda ha sido mi vida. Yo nunca fui una joven de la moda. Porque cuando yo tenía 16, 17, 18 años o antes de jovencita, nosotros no teníamos internet, nosotros no teníamos todos estos instrumentos que tienen ahorita. Y éramos felices con lo que teníamos. Yo viajaba, siempre viajé de chiquita y nunca sí me gustaban las cosas, pero no fui una persona que sabía de moda. Hoy en día tú hablas con una pava y sabe lo que está de moda, las carteras, los zapatos y todo es impresionante. Pero no fue mi caso. Yo la verdad que a los 18 años viajé a París a conocer a mi suegra y lo primero que me compré fueron unos zapatos de Christian Dior. Mira tú qué casualidad cuando analizas tu vida y ves todo lo que pasas después y te das cuenta de que la primera adquisición que haces en una ciudad como París, que es la cuna de la moda, pues te compras unos zapatos de Christian Dior y unos años después vengo a trabajar con Dior. Impresionante. Pero sí me gustaba, claro, sabía, me gustaban las cosas buenas, me combinaba y todo. No tenía una cartera de Vuitton ni una cartera de Dior. Eso yo vivía en Maracay. Fui una persona que estuve interna. Entonces no teníamos esas banalidades que tienen las jovencitas hoy en día. En realidad era muy feliz. Teníamos otras cosas.
Me parece interesante cómo todo está conectado, ¿no? Los primeros zapatos que te compras son Dior y a los tantos años de tu carrera, después de trabajar en Viasa, terminas trabajando con Dior. Tengo entendido que cuando empiezas a trabajar con ellos, empiezas realizando o consiguiendo 11 licencias de producción acá en Venezuela.
Después, bueno, en realidad no es que cuando empiezo a trabajar con ellos, es que la finalidad mía era buscar fábricas venezolanas que tuvieran la capacidad de realizar las licencias de Dior. Esa fue la misión. O sea, yo no empecé a trabajar en Dior como relacionista pública, ¿no? Esto es ahora que a uno le dicen relacionista público y todo el mundo es relaciones públicas. No. Yo empecé a trabajar en Christian Dior porque había una necesidad de búsqueda de licencias porque no se podía importar al país. Yo no sé si ustedes saben que la primera boutique de Dior fuera de París fue en Venezuela en los años 50, el señor Dior mismo. Ahí tengo yo la foto de su llegada a Venezuela. El señor Dior mismo vino a Venezuela a inaugurar la tienda. Y después la señora Minouche, que tenía una tienda de ropa de mujer, pues comenzó a importar y a vender Dior. al cierre de las importaciones, hay que hacer una cronología de las situaciones políticas del país. Se puede importar, después no se puede importar, después sí se puede importar. Y así fuimos viviendo una cantidad de cambios en el país increíble. El director de Dior vino y pidió, ¿verdad?, tener una persona que manejara esto. En realidad él no vino buscándome a mí, él pidió este trabajo a una señora que se llama Maruja Veracasa, se llamaba Maruja Veracasa, y ella en ese momento tenía una cantidad de responsabilidades de empresas y eso, y ella dijo que ella no lo podía hacer, pero que ella tenía una persona que recomendaba perfectamente y que podía ser la ideal. ¿Por qué buscaron ellos a Maruja Veracasa? Porque Maruja Veracasa primero se casó de Dior a los 17 años, su hermana se casó de Dior de alta costura, su cuñada se casó de Dior, entonces había una relación de la casa Dior con la familia Veracasa que fue siempre muy ligada a Francia. Entonces ella dijo, yo no lo puedo hacer, y me llamó a mí para preguntarme si podía ir a esa entrevista, y con un consejo que me dio, y era que a todo lo que me preguntara les dijera que sí. Entonces, bueno, yo me fui a mi entrevista que tuve con el señor Geoffroy de Seine, y ahí pues le comenté, me preguntó, hablamos, hice la entrevista en inglés, yo hablaba francés, yo estudié francés en Inglaterra en un internado de monja francesa cuando tenía 10 años, y él me dijo, bueno, cuando tengamos la información del presidente de Dior en París, la llamaremos y le diremos si ha sido aceptada. Si usted es aceptada, lo único que le vamos a decir es que esos lentes de Balenciaga, ese cinturón de Gucci y esa cartera de Saint Laurent no la podrá usar. Yo no lo entendí, porque entendía que los lentes tenían una B, el cinturón tenía una G, pero la cartera de Saint Laurent era una cartera de cuero plain con unas costuras que podía ser Gucci, Saint Laurent, whatever. Pero claro, hoy en día, habiendo pasado tantos años en la industria de la moda, uno llega a reconocer lo que hace la competencia. Y ese señor pues tenía un ojo maravilloso y tenía, bueno, era el director de, internacional de Christian Dior.
Blue, ¿cómo era el proceso de fabricación acá en Venezuela? Es decir, cuando ustedes se trajeron estas licencias para acá.
No, nosotros no trajimos esas licencias para acá. Esto funcionó de esta manera.
Uno de los objetivos de Localness es fomentar la producción textil en Venezuela. Por eso es importante destacar que este episodio llega a ustedes gracias a Dharma Studio Textil, tus aliados para la producción de líneas corporativas y de tu marca de moda.
Yo empecé a recorrer fábricas venezolanas. O sea, yo fui a buscar gente que tuviera una fábrica, que hiciera un producto y ver si podía obtener una licencia. Ya habían contactos con Selfex, que hacía trajes de baño y ropa íntima. Fue la famosa fábrica de los trajes de baño Loni, que fueron una maravilla. Ellos fabricaban la ropa interior Van Ralte. Ya ellos estaban en conversaciones y todo. Yo lo que hice fue supervisar. Habían ya una fábrica instalada, o sea que tenían ya la licencia, pero ellos no podían venir a cada rato a supervisar. Entonces necesitaban una oficina aquí y una persona que hiciera ese trabajo. También tenían ya contactos con Rory, que fabricaba la ropa de hombre, y tenían contactos con los zapatos de Teramano, que hacían los zapatos de hombre, y con los zapatos de mujer, que era Calzados Twist, que tenían las famosas tiendas Matiñón, y fabricaban los zapatos de mujer. ¿Qué desarrollé yo? Yo desarrollé Baby Dior con una empresa de familia española que se llamaba Creaciones Arlú. Yo desarrollé las corbatas y los pañuelos con un señor que se llamaba Kaminsky, que murió, y su hijo Mario se encargó de las licencias. Yo he sido muy amiga de Margarita Sin de Blon, y ella tenía una marca que se llamaba Velocotón. Y esa marca era con mucho éxito. Tenían una tienda en el centro comercial CCCT. Y como era mi amiga, yo dije, ¿a quién más se le va a dar la licencia de Prêt-à-Porter? Una persona fina, elegante, conocida, de familia importantísima y que hacía cosas bellas. Y entonces hablamos, trajimos la muestra de lo que quería que el taller se copiara. El taller se lo copió, eso viajó a París, fue estudiado por los diseñadores, por las personas de los talleres de París, y fue aprobado el trabajo de ella, lo que hacía. Entonces se le dio la licencia de Prêt-à-Porter a Margarita Sin. Y así desarrollamos las carteras, los cinturones de mujer que los hacía Patricia Veracasa. ¿Por qué Patricia Veracasa? Porque la tenería más grande de América Latina era propiedad de la familia Veracasa y esta tenería quedaba en Cagua. Se llamaba Tenería Primero de Octubre y el cuero era de una calidad maravillosa. ¿Qué hace uno? Uno fue a la tenería, que por cierto el olor es terrible, y vinieron los directores, vino el estilista y allí se escogieron los cueros. Ella tenía las hebillas y empezamos con esa licencia de cinturones de Dior. Entonces se fue creando un grupo de licenciatarios increíble en Venezuela con un producto excelente, excelente. Eso no existe hoy en día. Hoy en día no existe. Que me digan a mí que hoy en día se fabrica y se hace. Bueno, no quiero juzgar a estas fábricas que están trabajando, que están colaborando, pero quiero decir en la calidad y en lo grande que era esto. Era una maravilla.
De estas fábricas que nos mencionas, ¿cuántas todavía existen?
No existen.
Ninguna. Yo creo que Rory.
Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Venía un estilista dos veces al año, se quedaba una semana en Caracas o el tiempo convenido para supervisar y ella viajaba, ella iba a cada fábrica y estaba con la diseñadora, con los estilistas, todo, viendo las telas, organizando la nueva colección, si no se podía hacer porque era la colección de invierno, en el caso de Margarita sí, se adaptaban algunas telas a los modelos que se pudieran utilizar aquí, y ese trabajo se hacía, se aprobaba y después se vendía. No era una cosa que ya está y listo, no. Y ese trabajo lo hice tanto en Colombia como en Panamá, porque fueron mis países de contrato. Sí. Y viajábamos a Aruba, Curazao, Santo Domingo, Haití y Cuba, donde vendíamos lo que se fabricaba, o bien en Francia, o lo que se fabricaba en Panamá, o lo que se fabricaba en Colombia, o lo que se fabricaba en Venezuela, porque habían acuerdos de libre comercio entre estas islas caribeñas.
Qué orgullo saber que en algún momento fuimos así de grandes y que en algún momento se hicieron productos de tal calidad,
¿no? Bueno, fuimos así de grandes desde los años 50 que llegó el señor Dior a Venezuela.
Exacto.
Lo que pasa es que yo aconsejo a los jóvenes que la tecnología es una maravilla, pero la tecnología a veces es un daño. Que se informen, que vean, que estudien, sobre todo la gente que está en la moda, no tiene idea de tantas cosas, no saben, van más bien hacia qué está pasando en París, los desfiles aquí, esto. No, señores, vivimos en un país que fue increíble, increíble, increíble. O sea, cuando tú dices, y lo repito con orgullo, que el primer país fuera de Francia donde estuvo el señor Christian Dior fue Venezuela. Es una cosa, para la gente que está en la moda, alucinante. Que ese señor haya venido a Venezuela, que haya inaugurado su boutique, que haya visto en la mujer venezolana, que siempre fue una mujer súper elegante, súper up to date. Las familias de esos años no viajaban a Estados Unidos, no llevaban a sus hijos a Estados Unidos a estudiar. Las familias de esa época llevaban a sus hijos a Europa. Yo fui a Londres de 10 años a estudiar y vivía en Maracay, que no era nada más la gente de la capital. Entonces, toda esa idiosincrasia venezolana que nos enseñaron nuestros padres, que imagínate, o sea, mi mamá no hablaba inglés ni francés ni nada y tuvo tres hijos que hablaban alemán, italiano, inglés, francés. O sea, la visión de los padres era tan
distinta.
Tan distinta. No sé, es una cosa que yo cuando hablo con los jóvenes y veo todo esto digo, pero qué suerte, de una manera, qué suerte, yo fui muy afortunada, sí.
Totalmente.
Y yo no era la relacionista pública de Dior, no, ese título no era mi título, yo era la delegada de Dior para Venezuela y los otros países, que enfrascaba la palabra delegada, relacionista pública, supervisora de los fabricantes, la que buscaba las licencias, era todo, la que negociaba con las embajadas, con que tenía el contacto con la embajada francesa para cualquier cosa, era una embajadora. Totalmente. Esa era yo. Y yo soy simplemente una bachiller. Yo no estudié en la universidad. Yo no soy graduada en relaciones públicas. Las relaciones públicas, creo que el señor vio que yo era una persona, a lo mejor, que me encantaba la gente. Soy Libra. Mi signo es muy hacia eso. Y él dijo, esta persona es perfecta para esto, porque le encanta a la gente, puede representarnos, habla francés, va para acá, va para allá. Eso sí, te tienes que vestir de Dior, no puedes trabajar con otra marca, no puedes, ¿sabes?, ir a una fiesta vestida de otra marca, tienes que ser la imagen de la casa. Eso es el cargo que nosotras teníamos. Éramos delegadas de Dior. Para cada país había una en México, había una en Brasil, había una en Argentina, había una en Canadá, una en España, una en Alemania, una en Tokio, una en Singapur. Éramos un grupo, creo que éramos como 13 o 14, que nos reuníamos 4 veces al año en París para ver lo que se hacía, lo que se iba a hacer y cómo teníamos que trabajar.
Bueno, y al final la universidad terminó siendo tu vida. La vida terminó siendo tu universidad.
La vida terminó siendo mi universidad.
Así. Lu, y ahorita hablando de, bueno, como éramos antes y como estamos ahora, ¿qué tú crees que le hace falta a la moda venezolana o a la industria de moda venezolana para que vuelva a agarrar ese camino o volvamos a retomar, crecer e impulsarnos?
Yo creo que no hay una moda venezolana. Yo creo que esto que dice todo el mundo, que la moda venezolana, no creo que haya una moda como tal venezolana. Yo caigo muy mal y soy muy dura en mis críticas. Pero todos estos años, yo además de trabajar para Dior, trabajé con la Croix, con Christian Lacroix, que pertenecía al, lo había comprado Bernard Arnault y lo desarrolló. Y claro, al trabajar para Dior, pues trabajaba para Lacroix. Si necesitaba Kenzo, una persona, pues era yo la que me ocupaba de lo de Kenzo, y aquí teníamos una persona que importaba Kenzo. Si era Celine, pues tenía que ayudar en la parte de Celine, no tan a fondo como Dior, pero sí prestábamos ese servicio con las otras marcas. Entonces, yo creo que aquí hay desarrollo muy grande desde el momento en que se acabaron las licencias, se fueron las marcas. Yo abrí la boutique de Vuitton aquí en Venezuela. Empecé a trabajar con ellos porque, lógico, no se iban a buscar otra persona que nueva cuando tenían a una que ya tenía una experiencia en el grupo increíble. Y todavía yo trabajo para Louis Vuitton a pesar de que cerró su tienda hace muchos años. Y la gente pregunta, ¿pero cómo trabaja para Vuitton si no hay tienda? Señores, las relaciones públicas se pueden hacer sin tienda. Eso es una relacionista pública. Nosotros informamos a toda la prensa aquí de todo lo que pasa en París. Nosotros, si hay un evento en París y tengo venezolanos importantes, son invitados a esos eventos de París. Si hay en Miami un evento, los venezolanos que están por todos lados me llaman a mí y nosotros hacemos nuestra lista, nuestro seguimiento, nuestros invitados. Un evento en Nueva York, un evento en México donde hay delegados, donde hay relacionistas públicos, yo los ayudo all over the world. En toda esta zona. Entonces las relaciones públicas se pueden hacer aunque tú no tengas una tienda. Y la moda aquí, bueno, hay un nuevo desarrollo, hay una nueva locura. Y los jóvenes, tú ves de repente que hay una señora que es abogado y ahora ella es diseñadora de moda. Yo esas cosas no las entiendo. Caigo muy mal, soy muy pesada. Pero es que me formé en una casa que es demasiado perfeccionista. Entonces, yo no digo que tengas que estudiar para ser diseñador, porque a lo mejor tienes esa
Ese talento innato.
Ese talento innato. Pero sí considero que hay que informarse, que hay que estudiar, que hay que saber, que no es solamente cortar y coser una camisa, copiarse del diseñador que hizo un estilo, ahora yo me copio de él porque él es famoso y todo lo que él hace se vende y ahora yo lo voy a hacer con otras telas, con otra calidad. No, señores, hay que perfeccionarse, hay que estudiar, hay que viajar, hay que ver. Todo en la moda está inventado, todo. No podemos decir que nada, yo inventé esta camisa. No. Todo. Si tú agarras los libros que existen, muchos diccionarios de la moda, la historia de la moda, todo eso, tú los agarras y ves los vestidos que usaron desde los años que la mujer es mujer y que el mundo existe, que si las crinolinas, que si los faralados, que si los encajes, que si los plisados, que si todo. Todo está inventado.
Totalmente, ¿no? Y que
tú te copias, lo adaptas, perdona que te interrumpa, lo adaptas a lo que tú creas que se va a vender y te lanzas. Si tienes una buena costura, si tienes una buena calidad de tela y si hay algún detalle que tú le puedas poner, puedes tener éxito. Yo siempre le digo a mis amigos diseñadores venezolanos, créanse un ADN. ¿Cuál es la mejor manera de saber que un diseñador es bueno? Es cuando tú ves un vestido a una persona en un lugar y dices, ese es fulano de tal.
Totalmente.
Entonces, no pasa muy a menudo en Venezuela, lamentablemente. No.
Aquí yo creo que los podemos contar con una mano los que ves el vestido y sabes quién es. Y sabes de quién es el vestido.
Sí, sí. Y esa locura de que, bueno, yo estaba en mi casa y decidí hacer una franela y mi mamá se la puso y fue al colegio y todo el mundo le gustó la franela. Ahora yo fabrico franela. A mí me pasó, me ha pasado gente que me ha dicho eso. Y cuando veo, bueno, esta es mi colección de carteras y cuando yo veo las carteras y las tomo una foto y las traigo aquí, saco el libro de Vuitton, son todas las copias de la Neverfull, del Alma, del Kipol, de todo. Cónchale, entonces, ¿qué inventaste?
O sea, no le pusieron nada de ADN a absolutamente ninguna pieza, ni a ninguna.
Entonces, yo creo colección. Que los dice que moda venezolana no hay, porque si tú dices moda venezolana, sería la idiosincrasia del venezolano. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que nos recuerda a nosotros de nuestros orígenes? ¿Cómo se vestían las mujeres? ¿O te inspiras en un vestido típico, en las faldas del joropo, pues, por ejemplo?
Bueno, Blue.
Es difícil.
Creo que es un tema. Sí.
Es un tema muy álgido, es un tema muy complicado. Eso no quiere decir que admiro a todos los que están trabajando, que tengo gente queridísima que está aquí trabajando, que he trabajado con muchísimo y los apoyo. Y siempre, si tú les preguntas qué te ha dicho Blue, mantengan un ADN. Hagan las cosas que se vean, que tú puedes ver y dices. Esa camisa es de fulano de tal. Esa camisa, esa falda la hizo fulana de tal. Algo, que tenga algo. Puedes mezclar, pero tiene que haber algo. Bien sea el color, bien sea una cintica que le pongas a todo. Yo no soy diseñadora. Bien sea, qué sé yo, una rayita blanca que lleve toda tu ropa siempre, una rayita blanca.
Claro, algo. Un patrón que vaya a definir quién es tu marca y que al final, pues,
si se pueda reconocer.
Y si llegas a internacionalizarla, pues las personas sepan, ah, esto es Aura Marín Hernández, ¿no?
Así es.
Blue, ¿cómo crees tú o qué opinas de la prensa de moda venezolana? ¿Cómo está la prensa hoy en día acá en Venezuela?
Bueno, Venezuela ha sufrido muchísimo y todos lo sabemos con todas las cosas que han habido. Hoy en día no hay papel, no hay periódicos, no hay revistas, todo se hace por ese telefonito mágico del cual no nos separamos. La gente no se separa del teléfono. Yo digo que los niños del futuro van a nacer pegando dos teléfonos y van a nacer por aquí. Es una cosa que yo creo que a todas las personas de mi generación nos impacta la enfermedad que hay con el celular. Es tan triste para mí. Entonces, no sé. No sé, la prensa. Yo tengo mucho que agradecerles porque ellos de verdad que para con nosotros son maravillosos. Yo tengo un equipo maravilloso de jóvenes que estudian comunicación social, que todas quieren trabajar aquí, porque todas quieren ir a los eventos, pero aquí no es evento nada más lo que se hace. Aquí hay muchas cosas más profundas que se hacen en mi oficina que un evento. Entonces, si bien los periodistas vienen, nos apoyan, sacan, nosotros les damos todo, nosotros les damos las notas de prensa traducidas, que no las tienen que traducir, todo se hace así. Entonces, ¿qué pasa? Ellos publican y todo, entonces hay mucha receptividad con mucho, y la verdad que no tengo, lo que tengo es agradecimiento para ellos, porque nos apoyan increíble. Claro, tenemos marcas que son importantes, entonces claro, me imagino que dan. Pero sí, yo pienso que también tienen que estudiar un poquitico más, que tienen que aprender un poquitico más. Y me encantaría que las revistas volvieran, me encantaría. A mí, yo odio leer una noticia en el teléfono. Yo tengo revistas y revistas. Sacamos ahora, empezando el año, bueno, revistas, todas las Vogue Magazine. Me daba dolor, dolor, porque ya no tenemos eso.
Bueno, últimamente las empresas de prensa están sacando revistas de nuevo. Estampas está volviendo a salir, está saliendo CLX, en Valencia salió una que se llama Revista del Domingo y están sacando ediciones mensuales. Creo que eso en parte está retomándose un poco.
Claro, claro.
El tema es el contenido que,
claro,
que de
claro,
verdad empiezan claro, a generar contenido.
Y bueno, también pasa una cosa, ahora todo el mundo es periodista de moda. Todo el mundo sabe de moda. Y todo el mundo da charlas de moda.
¿Y sin una formación específica?
Nada, nada. Así de la nada caen del cielo y dan charlas y van y enseñan y todo. Y no hay un respeto, no hay una autoridad, no hay un estudio. No, 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 eso no puede ser. Eso no puede ser. Es lamentable para las marcas nuevas que empiezan. Y así como hay 1,000 relacionistas públicos, yo siempre digo, yo no soy relacionista pública, yo tuve la suerte de entrar en esta casa como Dior, que me enseñó, fue la mejor universidad que yo pude hacer en mi vida. De verdad que yo he sido una persona con muchísima suerte, haber tenido esta amiga que me debe haber visto el potencial que yo tenía. Ella fue la que me empujó a que lo explotara. Cuando yo le daba las gracias a ella que venían a entrevistarme, tengo miles de entrevistas aquí en Colombia, en Panamá, en todas partes. Y yo decía, yo le debo esto a Maruja Veracasa. Ella me decía, no, Blue, tú no puedes decir eso. Yo te puse ahí y tú saliste adelante. Si yo te hubiera puesto y tú no hubieras salido adelante, no hubieras pasado 30 años. Porque si tú me dices que yo trabajo, yo siempre digo Pepe Ganga, qué pena, con Pepe Ganga y Pepe Ganga, pero yo trabajaba con Dior. Yo no sé si la gente se da cuenta
del impacto
de lo que es la casa Dior. No lo sé. Pero es algo de verdad. Yo mis primeros 10 días en París, yo lloraba todas las noches. Yo no entendía nada. Yo me sentaba enfrente de Marc Bohan, imagínate, que era el diseñador de ese entonces, y nos explicaba la colección, y nos explicaba por qué los colores, por qué estas telas, por qué esta tendencia, por qué todo. Y yo era así. Y yo llegaba, yo me quedaba en el hotel y después me fui del hotel al apartamento de los Veracasa porque me sentía muy sola. Yo nunca me ha gustado viajar sola. Entonces yo me sentía solísima y hablando francés, otro idioma, y en un mundo que yo no era mi mundo. Y lloraba. A mí el director de Dior me buscaba los domingos, ahí me llevaba a pasear con su perro, y él me hablaba y me aconsejaba, y yo decía, qué belleza, qué calidad humana. Y todos me ayudaron y todos me enseñaron. Y a todos los recuerdo, y yo me fui de Dior. Bueno, yo cumplí 30 años en Dior y antes de los 30 años me preguntaron, se terminaba el contrato un diciembre y en octubre cuando me reuní con ellos me dijeron, bueno, se termina el contrato, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo lo quieres manejar? Y yo le dije, bueno, no sé, yo me encantaría llegar hasta marzo. ¿Pero por qué quieres llegar hasta marzo? Porque cumplo 30 años. ¿Y qué quieres hacer en marzo? Quiero que me hagan una despedida y poder irme de esta casa y poder pasar por la Avenida Montaigne, tocar la puerta y que ustedes me reciban con el cariño que yo les tengo a ustedes. Y han pasado 20 años y eso hago siempre.
Lo que es crear una familia dentro del trabajo donde te desarrollas, donde te desenvuelves y donde, bueno, al final te abrieron las puertas y te recibieron hasta en otro país.
Sigo viendo a mis directores, sigo viendo a las delegadas que trabajaron conmigo de otros países. Cuando veo al presidente de la holding más importante de lujo que se llama Bernard Arnault y lo veo y él me ve y yo le abrazo y le doy dos besos, digo, soy la única persona que le da dos besos a Bernard Arnault, que es el hombre más rico del mundo. Pero era una familia, éramos una familia. Yo viajaba a Brasil, yo viajaba, si había un evento en Buenos Aires, iba a Buenos Aires. Si había un evento en México, yo iba a México. Si había un evento en Aruba, para Vuitton, nosotros viajábamos. Entonces, porque yo era como, después cuando dejé Dior, yo era como la que enlazaba toda la gente de Vuitton. Yo fui contratada como relaciones públicas de Vuitton. Entonces yo abrí la boutique de Santo Domingo, yo abrí la boutique de Panamá, yo abrí la boutique de Aruba. ¿Por qué? Porque yo trabajé 30 años en esos países y ellos lo que hicieron fue utilizarme a mí y aprovechar mi potencial que yo tenía y con otras PRs ahí, pero yo iba y era feliz dándole lo que yo había aprendido, dándole mis consejos, que es lo que trato de hacer con los jóvenes diseñadores aquí. Hay unos que aceptan los consejos, hay otros que no les gusta. Yo soy muy dura, pero yo creo que conmigo fueron bastante duros cuando yo empecé y me formaron. Y soy dura con mis niñitas y las regaño y les digo, yo quiero que salgan de aquí. No, ay, sí, estábamos en la oficina de Blue y no sé qué, copy-paste y entonces hace esto y ya, y me voy. No, no, no. Interésense por la moda. Yo tengo cantidades de niñas que trabajaron aquí que hoy en día están trabajando por el mundo en la moda.
¿Y que esta es su universidad, así como fue?
Esta es su universidad. Y me encanta darles todo lo que tengo con los regaños, con las peleas, con todo, porque te voy a decir una cosa. Uno va poniéndose viejo y se pone muy fastidioso. Muy complicado.
Blue, aquí para cerrar, ¿qué significa ser mujer para ti?
Bueno, imagínate. Yo creo que las mujeres vinimos al mundo con la función más grande que fue procrear. Si los hombres hubieran tenido hijos también y las mujeres también, los hombres hubieran sido distintos. Entonces es una misión que nos mandó Dios, que nos dio, o Alá, o Jehová, como lo quieras llamar, porque uno dice Dios y la gente dice el cristianismo. Bueno, no, mi religión es cristiana y yo creo en Dios. Llámalo Dios, llámalo Jesús, llámalo como tú lo quieras llamar. Pero cuando tú ves cómo nace de dos cositas blancas que se unen, un ser humano con las manitos, con los deditos, con las pestañas, y además se parecen a los padres, tiene que haber un ser superior, ¿no?
Claro, sí, yo creo en Dios.
Yo también, pero hay gente que no cree en Dios. Entonces yo quiero que esas personas me expliquen a mí cómo se genera de un óvulo toda esta maravilla. ¿Ah? Entonces yo creo que esa misión de la mujer es muy importante. Creo que la mujer, el hecho de que Dios nos haya dado ese poder de tener un hijo, de procrear y de seguir que el mundo siga creciendo, porque si las mujeres no hubiéramos tenido hijos, pues el mundo estaría estancado, porque no sé, los hombres no iban a tener hijos. Y las mujeres han sido luchadoras. Considero que a la mujer hay que respetarla. Hoy en día no existe un respeto, no existe un valor. Yo vivo peleando por las malas palabras,
por la falta de respeto que hay. Casualmente ayer le dije a una persona, le dije, yo soy mujer y a mí no me gustan las malas palabras. Yo no te conozco, entonces yo te agradezco que si tú quieres hablar conmigo, no digas grosería, porque es muy feo. Todo te paras de una mesa, dale la silla a la señora. Vas a montarte en un carro, ábrele la puerta a la señora. Pero eso se perdió totalmente. Y la culpa es de las mujeres, porque son más groseras que los hombres. Y da dolor oír esas muchachitas con ese vocabulario y juran que son pues la última Coca-Cola del desierto. Es lo más feo que hay en el mundo.
Es así.
Y te puedes poner la cartera de Dior, de Vuitton, de Chanel y abres la boca así y es terrible. Puedes ir y botar las carteras porque la clase es una cosa y la educación que tiene que perdurar a lo largo de los años y que tú puedas enseñar a tus hijos a ese respeto, respeto a la mamá, respeto a la mujer que limpia en tu casa, respeto a todo lo que es una mujer. Y en estos países machistas se ha perdido muchísimo esto.
Yo creo que con esa lección nos retiramos de este podcast. Te quiero dar las gracias, Aura, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu oficina y por compartir estos minutos con nosotros. Y bueno, todas tus enseñanzas, vivencias a lo largo de todos estos años con las personas que nos están escuchando.
Gracias, gracias a ustedes por pensar en mí y feliz Día de la Mujer a todas las mujeres de este país que son maravillosas y las de otros países. Y imagínate, yo tengo tantas amigas all over the world y son maravillosas, cada una en su especialidad, cada una en su trabajo. Yo te voy a contar algo rapidito que puede entrar en el podcast. Es que tengo una hija. Yo vengo de una familia muy chiquita. Yo admiré a mi mamá. Y mi mamá fue una mujer que todo lo que yo soy hoy en día se lo debo a mi mamá. Mi papá se murió cuando yo tenía 9 años. Y mi mamá nos dio una educación maravillosa. A mí me mandó a Londres, a mi hermano lo mandó a la Suiza alemana. Mi hermana fue a Londres al mismo colegio donde yo fui. Una señora que enviudó de 30 años, enfermera, con una mística de su trabajo increíble, que después de muchos años de haber enviudado y haber estudiado normal, haber dirigido un colegio como directora en Maracay, todo, cuando su hijo tuvo un accidente, pues volvió a la enfermería. Y todo lo que dio en el mundo de la enfermería fue tan increíble, esa mística, que yo creo que nosotros, los hijos, heredan lo que las madres te enseñan. De alguna manera, tú tienes que sacar algo de tu mamá. Y acabo de tener una experiencia muy bella y en el Día de la Mujer quiero, en este podcast, felicitarla. Me da mucha emoción. Y es mi hija Geraldine, que es odontólogo, que se fue de este país hace muchos años, no por la tragedia que ha salido mucha gente, sino que ella se fue a hacer una maestría, a hacer una reválida, no la hizo, se casó, en fin, pero hizo una maestría en salud pública. Y viniendo a Canaima hace un año y medio, dijo, yo tengo que venir a dar esas clases que yo doy en Estados Unidos a estos niños. Yo tengo que hacer esa misión. Fue un poquito complicada porque hoy en día no hay mucho apoyo para estas cosas si tú no tienes una fundación y si tú no creen en ti, no sabes. Pero mira, con un esfuerzo rapidito se logró y se fue a Canaima. Y déjame decirte que me fui a oír la charla de mi hija. No sabes el orgullo que sentí porque nunca la había visto en eso. Nunca la había visto dar una charla, enseñar a unos niños con esa pasión y con ese amor y con ese, esa entrega hacia una cosa médica, porque la odontología es medicina. Pensé en mi papá, que era médico, pensé en mi mamá, que era enfermera, y yo dije, sí, los genes son increíbles, sí son, sí son.
Qué mejor que ver esto que hizo tu hija en tu país, como un resultado de tu país, en Canaima y con unos niños que pues al final lo necesitan tanto.
Sí, entonces fue de verdad que una lección para mí. Yo le ayudé muchísimo en buscar el apoyo para esta primera
gestión que estaba haciendo, porque ya ella creía que ya no lo iba a lograr. Y yo me puse con una fuerza, con mi equipo, vamos a hacer, conseguimos entrevistas, conseguimos los pasajes, conseguimos que amigas cercanas, hasta una diseñadora colaboró en este proyecto.
Yo vi que Sleepers estuvo
involucrado. Al último día lo supo y dijo, no, yo creo en esto, te voy a apoyar. Y fueron 7 odontólogos que trabajaron día a día, una semana, todos los días, revisando las bocas de estos niños. Y ella fue su proyecto, sanando con una sonrisa.
¡Qué belleza!
Sí. Entonces, mira, la mujer vale muchísimo. Y en esta familia chiquita, porque, bueno, mi hermana murió joven, pero aquí veo que mi mamá y yo creo que hicimos un buen trabajo.
Han hecho un excelente trabajo, tanto tú, tu mamá, tu hija, y porque, bueno, también está tu nieta.
Claro, claro.
Feliz Día de la Mujer. Feliz, a todas, sí, las que nos escuchan, sí, también a las niñitas que están aquí.
Feliz día para todas, de verdad. Y en la vida no es quiero llegar a Dior, quiero llegar ya a lo más grande. No, piensen trabajen pequeño en grande y les llegará, y háganse distinguir por algo, háganse distinguir. Yo soy buena, o sea, yo no soy buena, yo tengo las ideas para escribir y redactar, pero yo tengo aquí niñitas que redactan muy bien y me apoyan. Entonces, sean buenas en eso, sean buenas en algo preciso, y todas tienen algo bueno.
Y que eso que hagas lo hagas con pasión.
Sí, las cosas hay que hacerlas con pasión. No sentarte en un escritorio y hacer todo lo que te dice Blue y después cierro la puerta y me voy y ya no me acordé. No. Y si estás en la moda, tienes que ver los desfiles, tienes que ver lo que pasa en el mundo de la moda, afuera, aquí adentro. Aquí hay un movimiento muy grande. Hay jóvenes que están empezando. Se abrió esa academia de la universidad, que es una maravilla que ellas le puedan dar a todos los que tengan esta emoción y este querer de hacer algo. Ayudarlo. La Academia de la UCAP es una maravilla, nosotros los apoyamos siempre. Y todos los que quieran, aquí se sientan cantidades de diseñadores nuevos, ya no tan nuevos, nos llaman de afuera, nos llaman de Panamá, el otro día nos llamaron de Puerto Rico, llamó un muchacho de Miami que me vio en el Latin American Fashion Summit. Yo no doy cursos, yo no doy clases, yo no doy todas estas cosas que ahora hay un gentío que da clases y da cursos y sabe muchísimo. Hay que respetar. No sé si saben tanto. Pero la ¿cómo se llama eso?
La meritocracia.
La jerarquía y la meritocracia. Aquí se respeta muy poco.
Aquí no existe tanto.
No.
En realidad.
No. Porque vamos así, corriendo. Entonces corto, coso y ya diseño. Y esta es mi colección. Y estos son los precios. Y ya me entrevistó fulanita. Y ya salí en Vogue. Y entonces ya. No. Y sí se puede. Tenemos diseñadores muy buenos, tenemos diseñadores que han mejorado. Yo, con los que he trabajado, tengo personas maravillosas. Una Ileana Yepes, por ejemplo, que admiro, que no empezó con las carteras, ella empezó antes, mucho antes, con Blues by Kiki. Y era una dura en lo que hacía. Mira, ahí está con éxito. Tengo un Efraín Mogollón, a quien admiro y a quien quiero y regaño, pero es un muchacho que ha ido creciendo, de Maracay, orgullo. Tengo una Clarice Gaña, wow. Y bueno, ahí está Daniela Panaro, y trabajé con Camila Isabel, he hecho trabajo con algunas así, María Doménica Tencio, la otra, pero sí, tienen que ponerse, tienen que buscar su ADN, tienen que viajar, tienen que ver qué está pasando y seguir adelante.
Porque sí se puede.
Sí se puede, claro que se puede. Querer es poder.
Querer es poder, totalmente.
Si tú quieres, tú puedes.
Es verdad.
Lo que no puedes es que de repente quieres a alguien que no te quiera, y entonces ahí en ese sí, en eso sí.
Hay que querer más poder.
Sí, hay que querer más poder. Ahí quieres mucho, pero de repente no te toca.
Puedes poco.
Sí, sí, sí.
Bueno, gracias, Blue, una vez más. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y gracias a nuestros productores, James Rebolledo y Gabriel Durán.